malos servidores públicos.
El pasado martes, un grupo armado interceptó un autobús en el que viajaban 33 funcionarios policiales, de los cuales fueron aprehendidos 16 hombres y liberadas 17 mujeres. El rapto se produjo en la localidad de Ocosocuautla, en el estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, que es parte de la ruta de migrantes indocumentados y del tráfico de droga. López Obrador advirtió que antes de investigar, los delincuentes deben dejar en libertad a los trabajadores.
No, primero queremos que liberen, porque ese no es el modo. Eso no lo vamos a aceptar. O sea, son inocentes, están cometiendo un delito al tenerlos secuestrados.
Los delincuentes acusan a tres mandos policiales de Chiapas de tener secuestrada a una mujer, presuntamente en colusión con otro grupo armado ilegal. Las policías municipales y estatales de México son señaladas a menudo por ONGs de derechos humanos de estar infiltradas por organizaciones delincuenciales.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martí.
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 30 de junio les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y si faltan las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde hoy por Tony Simón en el control técnico del espacio y como siempre Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias. Vamos a intentar poner en perspectiva la situación que está pasando con la venta en el mercado informal de medicamentos falsificados. Según ha dicho, pues, la Agencia de Control de Medicamentos y Productos Médicos de Cuba, el CEDMED, que emitió esta advertencia. Sin embargo, no habla nada de por qué los cubanos tienen que acudir a este mercado informal a buscar medicamentos, y se trata de que en las farmacias ni por el tarjetón están llegando. Vamos a poner esto con tres médicos en perspectiva en la primera parte del espacio. Hoy vamos a presentar el testimonio del periodista independiente Joel Acosta Gámez, de Baracoa, Guantánamo, que luego de haber tenido que salir hacia la nación carioca, hacia Brasil, forzado por la policía política de Baracoa, ha hecho pública la denuncia de todo lo que le hicieron las autoridades cubanas y lo forzaron a este exilio. En la segunda parte del espacio tendremos la participación del destacado economista Elías Salmón Bravo y también tendremos una importante denuncia desde Palma Soriano de la ex activista de la Unión Patriótica de Cuba, Rosa María Santana, sobre la situación social y la falta de agua en el municipio de Palma Soriano. En cuanto a las noticias que hacen titular hasta ahora, el escritor, periodista, exprisionero político, comentarista de Radio Martí por mucho tiempo, Carlos Alberto Montaner, falleció el jueves, ayer, en Madrid, tras una larga enfermedad neurodegenerativa, ha informado su familia en un comunicado. Carlos Alberto nació en La Habana el 3 de abril de 1943. Falleció en su domicilio de modo apacible, acompañado de sus seres queridos, expresa la nota. Pues descanse en paz este gran intelectual cubano. También, pues, analistas de Estados Unidos temen que actividades de China en Cuba vayan más allá de la recolección de inteligencia. Y Yandy y Arozarena serán los cubanos titulares en el juego de estrellas de las Grandes Ligas, según la votación de los fanáticos. Seguridad del Estado detiene y decomisa dinero a la esposa de José Daniel Ferrer García, la doctora Nelva Ismaray Ortega, denunció ella en redes sociales. Y Cuba contra las cuerdas en juicio en contra del Fondo de Inversiones en Londres tras el veredicto emitido por la jueza. Luis Manuel Otero Alcántara, a punto de concluir otro aniversario del 11J, continúa preso y en precarias condiciones. Guillermo Fariña se debilita y miembros del FANTU se suman a la huelga de hambre que realiza en Santa Clara. Y motoristas en Cuba pasan de ser salvavidas a mortales. ¿Cómo evitar que se incendien? una nota en martinoticias.com. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a iniciar nuestra ronda informativa en la provincia de Holguín. Vamos a establecer el contacto en la cabecera provincial con el traumatólogo Ramón Zamora para poner en perspectiva pues la situación del faltante de medicamentos en el país. Interesante, pues, como siempre, las opiniones que pueda emitir pues Ramón Zamora desde el territorio holguinero. Nos vamos ya a la ciudad de Holguín a esta hora de la tarde, 2:10 de la tarde. Tenemos el contacto ya con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oye, buenas tardes, Tomás, a usted y a los que nos escuchan en esta hora.
Bueno, la empresa SECMED, mejor dicho, la Agencia de Control de Medicamentos y Productos Médicos de Cuba, ha emitido una advertencia nacional sobre detección de medicamentos falsificados que se están vendiendo en las candongas y en el mercado informal cubano. El medicamento sospechoso, según la agencia cubana, se adquirió originalmente en Haití y tras un análisis exhaustivo con evidencia fotográfica y la colaboración de la Organización Mundial de la Salud, se confirmó su falsificación, lo que implica en su calidad, seguridad y eficacia, que no pueden ser garantizados. Vale la aclaración de los funcionarios de salud pública, pero lo que no dice la nota es por qué los cubanos tienen que acudir a buscar un medicamento incluso falso en candón y demás. ¿Por qué acuden ahí? Porque bueno, porque la realidad es que no hay medicamento. ¿Cuál es la realidad de los medicamentos en las farmacias cubanas y por qué los cubanos tienen que acudir al mercado informal, Zamora?
Bueno, evidentemente vemos que ya todas las farmacias por acá están con sus anaqueles prácticamente sin medicamentos y acudiendo a la medicina verde, pero sabemos que medicamentos como estos que se ve anuncio, que como ellos son el ketotifeno, que sabemos que es para los pacientes con asma y otro tipo de alergia. Y el otro es el clonazepam, que sabemos que es para las personas con epilepsia, y el neurobión, que es para las personas que tienen un déficit de vitamina del tipo B. Estos medicamentos, evidentemente, que muy necesarios acá, y más sabiendo que Cuba hoy cuenta con una población totalmente enferma y que acude a las instituciones hospitalarias y los médicos automáticamente no manda prácticamente al paciente a la farmacia, sino directo a estas bolsas negras donde venden medicamentos de tipos extraños, como son estos, que evidentemente no cuentan con la clasificación original que da la Organización Mundial de la Salud, y ya se diagnostica que evidentemente son medicamentos falseados y que evidentemente tienen una reacción adversa sobre los pacientes, y la mayoría de ellos, bueno, pues ya hay un 80% de estos medicamentos que en su mayoría son falsos, y las personas, bueno, pues acá los venden y la necesidad es tan grande que se ven forzados a comprarlos, aún sin saber, difícil para la población lograr identificar cuáles son los medicamentos originales y cuáles son los falsos, lo que hace que la inmensa mayoría de la población esté consumiendo que como tal no están apropiados para el consumo de las personas y se mandan acá a la bolsa negra, evidentemente porque la farmacia, no solamente la farmacia acá por venta dispensada acá en la farmacia, sino que en los mismos hospitales aún así no cuentan con el medicamento para tratar a los pacientes. ¿Qué se puede esperar, evidentemente, de un régimen que no provee ni siquiera los quirófanos y los pacientes tienen que comprar hasta los guantes, tienen que comprar todo el instrumental, todo el material necesario para poder hacer un acto quirúrgico? Y ya son muchos, incluso hasta los pacientes que tienen que pagar hasta 100, 100 y pico de dólares a un cirujano para que le haga alguna intervención necesaria para una persona. Esto es crítico y no solamente va de la falsificación de documentos, sino de la falsedad de la medicina hoy en Cuba.
Bueno, gracias. Un placer, como siempre, en el territorio del Guinero con el traumatólogo Ramón Zamora. La noticia en primicia acá en Radio Martí. Vamos a ver si podemos continuar con otro galeno aquí para poner esto en perspectiva. Vamos a intentar la comunicación en Songo La Maya con el doctor Roberto Serrano, para abundar también pues en el territorio cómo anda la situación de los medicamentos, complicado este tema, incluso pues el déficit, la ineficiencia del gobierno ha provocado que hasta cubanos malhechores y cubanos para inventar pues estén vendiendo hasta medicamentos falsos. De alguna manera esto salpica a las autoridades, que son los principales responsables del desabastecimiento hasta de la canasta básica por el tarjetón en farmacias. Cubanos con padecimiento de diabetes, presión, el corazón, asmáticos, se pasan meses sin poder adquirir los medicamentos en el sistema de farmacias cubano. Muy complicado el tema, y entonces ahora pues la Agencia de Control de Medicamentos y Productos Médicos de Cuba pues emite esta advertencia sobre la detección de medicamentos falsificados que han sido comprados en otros países y llevados ilegalmente a Cuba. Es una situación bastante compleja la que está pasando. Aquí cubanos en abundancia han compartido en este espacio pues el complicado tema que les aqueja en las diferentes farmacias cubanas, donde pues tienen que acudir a todo este tipo de candón y de mercado informal para pues ver este delicado tema de la falta de medicamentos. No hemos logrado establecer la comunicación con Serrano. Vamos a ver si podemos hablar con otro médico en Holguín. Vamos a ver si establecemos la comunicación con el doctor Eduardo Cardeta ahí en Velasco y conocer pues si podemos establecer que nos ponga en perspectiva esta situación tan delicada que aqueja pues al pueblo de Cuba. Mientras tanto, más adelante no se lo pierdan el testimonio para acá en nuestro programa desde Brasil de Joel Acosta Gámez, pues periodista independiente, pues forzado a abandonar el país rumbo a Brasil. Es lo que nos proponemos tener aquí en contexto en nuestro espacio. Vamos a ver a quién tenemos en línea ahora. Tenemos ya en línea telefónica desde Velasco, un gusto como siempre, al líder pues del Movimiento Cristiano de Liberación en la isla y médico de profesión, el doctor Eduardo Cardés. Doctor Cardés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás, un saludo para todos.
Bueno, como siempre, doctor, acaba de publicar la prensa cubana, específicamente CEDMED, la Agencia de Control de Medicamentos y Productos Médicos del país, ha emitido una advertencia sobre la detección de medicamentos falsificados en el mercado informal cubano. La nota dice que los medicamentos sospechosos se adquirieron originalmente en Haití y tras un análisis exhaustivo con evidencia fotográfica y la colaboración de la Organización Mundial de la Salud, se confirmó su falsificación y que implica en su calidad, seguridad y eficacia. Se trata de el ketofimero, un fármaco para el tratamiento de afecciones respiratorias. Se trata también de clonazepam, utilizado para tratamiento de ciertas formas de epilepsia y problemas nerviosos. Y se trata del neurobión, una asociación de vitaminas hidrosolubles del complejo B. Estos medicamentos se estaban vendiendo en el mercado informal cubano y son falsos. Ahora, de alguna manera, independientemente que repudiamos que personas se presten a lucrar con fármacos que son falsos, doctor, a mí me parece que de alguna manera esto salpica a las autoridades cubanas. En primer lugar, ¿cómo esto entró ilegalmente al país, la detección de las aduanas? Y la segunda pregunta para usted, ¿por qué los cubanos tienen que acudir a las candongas, a los mercados informales, a buscar medicamentos? La realidad es que no hay en la farmacia. ¿Cómo ve usted esta cuestión?
Mira, Tomás, indudablemente que sí, que existen personas inescrupulosas que quieren lucrar y sacarle provecho a las necesidades crecientes que tenemos todos acá dentro de la isla. Pero bueno, el régimen tiene una enorme responsabilidad en que esto suceda. En primer lugar, por el desabastecimiento crónico y tan marcado de medicamentos de todo tipo en la red de farmacia. Eso tiene que quedar claro, que abre una ventana de oportunidades para personas que quieran lucrar y falsificar medicamentos o sustancias terapéuticas de dudosa calidad y origen. Eso es en primer lugar. Y lo otro, que realmente toda esa importación de medicamentos debería ser muy bien seguida y, por supuesto, fiscalizada y bien controlada. porque existe siempre el riesgo de que un fármaco que no se expenda en un sitio legal, debidamente autorizado, por personal que tenga conocimiento de los mismos, pueda ocurrir algo así, porque elementos inescrupulosos existen en muchas partes. Y creo que el primerísimo lugar, la razón fundamental está en la creciente demanda de medicamentos en el mercado informal, porque falta en la red de farmacias, y ya te digo, esta es la oportunidad de oro para que esas personas puedan introducir medicamentos de baja o dudosa calidad. En ese orden creo que está así. Y lo otro es que desgraciadamente muchas personas no conocen, no son especialistas en este tema, y compran lo que les parece más lucrativo y no lo hacen de mala fe, sino que creen que pueden estar comprando algo bueno, algo de calidad, y vienen y lo venden, lo revenden acá en Cuba. Es algo que la importación debe estar muy bien controlada. Los medicamentos deben de someterse a un proceso de rigor mayor que otras mercancías, por supuesto.
Ahora, doctor, algo anda mal en Cuba cuando, y usted me dice si es apropiado lo que le voy a decir o no, cuando sí. Hemos entrevistado en este espacio a personas que tienen que someterse a una operación quirúrgica, tienen que someterse a exámenes específicos médicos, y en vez de ir al hospital y tener estas asignaciones de lo que necesitan para el procedimiento, los propios médicos los envían a estos mercados ilegales a buscar desde bisturí, guantes, material quirúrgico, reactivo para pruebas. ¿Eso es cierto, doctor?
Sí, es cierto. Es lo que te decía, que la inexistencia de esos recursos mínimos en la red de hospitales, de policlínicos y de farmacias es la que da la oportunidad de que surja ese mercado paralelo, no especializado, de todo ese tipo de insumos médicos. Y entonces ahí es donde no entra el personal especializado. Son personas que realmente se dedican a eso por el afán de obtener ganancias, como por supuesto. No quiere decir que todo lo que hay allí sea malo, pero ya no cumple con un mínimo de seguridad. El mercado, la venta de medicamentos, insumos médicos, es algo muy delicado, muy especializado, que lleva un control muy muy estricto, muy preciso en muchos órdenes. Tiene políticas muy muy bien definidas. Y entonces, te repito, la inexistencia de esos recursos en los lugares que debe de estar es lo que propicia que surja ese mercado irregular, anómalo, negro, como se le quiera llamar, de esos recursos. Es inaudito, pero es así.
A veces sospecho, doctor, que aquí hay corrupción también, porque ¿cómo es posible que un medicamento que se produce en Cuba, sí, asignado a las farmacias,
claro,
no aparece en la
el
farmacia?
Ánimo lucro, el ánimo de lucro, y también las necesidades entran en juego, de desviar recursos que pueden llegar a la red de hospitales, farmacias y policlínicos, desviarlo para ese mercado, porque allí los precios son superiores, por supuesto. Todo eso está en esa lista enorme de situaciones anómalas que llevan a que el paciente o el potencial paciente urgido, necesitado de determinados recursos, tiene que apelar a esas opciones, porque no hay de otra.
Cómo no, doctor Caldés, un millón de gracias como siempre. Doctor Eduardo Caldés, desde Velas Colguín, para nuestro espacio. En este segmento de Cuba al Día, vamos a reiterar la situación de lo que ha ocurrido con Joel Acosta Gámez. Desde inicios de año, el comunicador en este propio espacio denunció en más de una ocasión que las seguridades del Estado le habían dado un plazo hasta el 1 de abril para abandonar el país, que de no hacerlo, lo iban a enjuiciar por los delitos de atentado y desobediencia, que ya tenían la orden para llevarlo preso. Ante estas presiones y un nuevo encuentro con la policía política, Joel tuvo que buscar la manera de salir del país. Se encuentra exiliado, forzado por la seguridad del Estado en Brasil en este momento. Y ha compartido con nosotros un video donde él explica todas las razones y todas las cosas que le hizo la seguridad del Estado. Para beneficio de la audiencia, vamos a pasar ahora con la información que nos provee Joel Acosta Gámez, paciente VIH, periodista independiente, exiliado forzosamente por órdenes de la Seguridad del Estado, que se encuentra actualmente en el gigante sudamericano.
Mi nombre es Joel Acosta Gámez, soy periodista independiente, residente en el municipio de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, en Cuba. Hoy por hoy me encuentro exiliado en Brasil. Fui forzado a salir de mi país de forma obligatoria. El régimen cubano hace más de 2 meses me hizo una acusación formal por el delito de atentado contra la seguridad del Estado e incitación a delinquir. Se basaron en los trabajos periodísticos que yo realizaba como periodista independiente, trabajo periodístico que he mostrado a nivel internacional en diferentes agencias y medios de prensa, donde he estado denunciando constantemente las condiciones de vida, principalmente, en que han vivido los pobladores de Baracoa y el cubano de a pie, en diferentes partes de la isla, en diferentes provincias dentro de Cuba. El régimen en varias ocasiones me hizo varias cartas de advertencia, en varias ocasiones fui multado, en varias ocasiones fui detenido, en varias ocasiones fui golpeado por agentes de la seguridad del Estado y la PNR uniformada en el municipio de Baracoa, en la provincia de Santiago de Cuba y en Camagüey, donde fui detenido y golpeado también en más de 2 ocasiones. Simplemente mi trabajo como periodista era mostrar esto, mostrar la realidad del pueblo cubano, mostrar cómo vivía el ciudadano cubano de a pie. Y como eso al régimen no le gusta, según ellos, yo desacreditaba la imagen de la nación cubana. Así fui acusado de este delito, de ese falso delito, por el cual me dieron 1 mes para salir del país. Al cumplirse el mes, yo no podré salir del país, no pude salir simplemente porque ellos mismos me tenían el pasaporte retenido. Mi pasaporte duró 45 días para entregármelo. Y en cuanto me lo entregaron, salí del país. Salí rumbo a Guyana con recursos que personas honorables y amigos me pudieron ayudar para poder salir del país. Salí rumbo a Guyana sin destino, sin saber para dónde iba, sin saber para dónde coger, sin saber a qué me podía enfrentar al llegar a Guyana. Y llegando a Guyana, estuve 2 días allí. Al llegar al Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, habían varios oficiales de la seguridad del Estado, había más de 6 oficiales de la seguridad del Estado cubano, estuvieron allí todo el tiempo hasta que yo me monté en el avión. No se metieron conmigo, simplemente se me acercó uno, me preguntó cuál era mi equipaje, le mostré el equipaje que yo traía y me dijo que si eso era lo que yo llevaba, le dije que sí, consigo, simplemente dio la espalda y se fue. Pero allí permanecieron más de 6 o 7 oficiales del Departamento de Seguridad del Estado hasta que yo me monté en el avión y me fui. Llegué a Guyana y a los 2 días volé hacia Brasil. Mi travesía fue una travesía bastante difícil, una travesía compleja. Como le digo, yo no conozco a nadie, nunca había salido de mi país, ni era mi intención salir de Cuba. Hoy por hoy me encuentro en Brasil, exiliado, rentado en una casa donde no conozco a nadie, pasando trabajo, pasando mil necesidades porque no conozco a nadie, no conozco este país, no creo que sea un país seguro tampoco para yo vivir. Porque hay que acordarse sobre todo que el presidente de Brasil es amigo del dictador cubano Miguel Díaz-Canel y de Raúl Castro. Hacen negociaciones entre ellos, se benefician de mutua parte y no creo que sea un país donde yo esté seguro como periodista, como persona que se ha opuesto al régimen comunista, un país para yo vivir. Simplemente estoy haciendo saber la situación que tengo. Le pido a mis amistades, a mis amigos y a todas las personas de buena voluntad que puedan hacer algo por mí, que lo hagan, el que quiera y el que le nazca, el que no pueda, se lo agradezco también, el que pueda, el que no quiera, bueno, Dios se encargará de todo. Simplemente estoy haciendo esta denuncia para denunciar al régimen cubano de hacerme salir forzado hacia el exilio, a pesar de saber que yo soy una persona con condiciones críticas de salud, de hacerme salir forzado hacia el exilio. Allá dejé a mi familia, dejé a mi padre enfermo, dejé a mi madre enferma, dejé a mis 2 niños pequeños, dejé a mi esposa también. Apenas tengo comunicación con ellos y hago responsable el régimen comunista cubano de lo que me pueda pasar a mí aquí en este país o en cualquier lugar donde me encuentre, porque como le dije, no me encuentro seguro en este país. Hago responsable al régimen comunista de lo que pueda pasar con mi familia en Cuba, de lo que me pueda suceder a mí como periodista independiente y como ser humano y como ciudadano cubano. No es mi voluntad haberme ido de mi país, siempre lo dejé claro en las redes sociales, siempre lo denuncié a través de las redes sociales, siempre estuve diciéndole a las personas en el exterior y dentro de Cuba que no era mi intención irme de Cuba, yo no tenía que irme de Cuba se tienen que ir ellos porque son los dictadores, yo simplemente soy una persona que luchaba por el bienestar del pueblo cubano, que lucho desde aquí todavía y que seguiré luchando por el bienestar del pueblo cubano, por la democracia y por la libertad de mi país cubano. Y espero que un día muy pronto verlo libre y decirle a las personas de buena voluntad que toda aquella persona que pueda ayudar, que pueda hacer algo por mí, le digo que se lo estaré eternamente agradecido, pero que quisiera poder salir por lo menos de este país a otro país cualquiera, donde mi seguridad como cubano que se ha enfrentado al régimen sea un poco más eficaz, porque realmente aquí no me siento seguro porque es un país que, como le dije, para mí es tan cómplice, es tan dictador como el régimen cubano, porque es cómplice de los dictadores cubanos y cualquier cosa pueden hacer, cualquier cosa puede pasar, y más en la posición de uno en contra de la dictadura cubana, mi hermano. Un abrazo, bendiciones para todos, mi hermano, y que Dios tome el control de lo que pueda pasar.
Bueno, así el testimonio del periodista independiente Joel Acosta Gámez, forzado a exiliarse actualmente en Brasil. Así concluimos la primera parte de Cuba al Día, este viernes 30 de junio. Vámonos a la pausa en minutos. Estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan el viernes 30 de junio a las 8:15 el partido entre los Yankees de Nueva York y los Cardenales de San Luis.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este viernes 30 de junio a las 8:15, Yankees versus Cardenales. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no es solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por Radio Televisión Martí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional de lunes a viernes acá en Radio Martí. También el agradecimiento a nuestro equipo, Efraín García, en el control técnico de la cabina y en la producción. Tenemos el gusto de contar hoy con un Jaimito Admiral. Y ahora nos vamos a Valencia, España. Como toda la semana, nuestro colaborador, el contacto con el destacado economista, especialista en temas económicos cubanos, el profesor y el economista Elías Salmón Bravo. Elías, gracias, buenas tardes.
A ti, por supuesto, y gracias, buenas tardes.
Bueno, en medio del desastre nacional, que toda la semana, lamentablemente, usted tiene que enumerar y que lo cuantifica también en las interesantísimas entradas que tiene en su blog Cuba Economía a disposición de todos los interesados en la temática cubana. Bueno, pues ahora hay otro ángulo de la realidad nacional que apunta hacia el desastre, hacia la desidia, hacia la incapacidad de lo que ocurre en el plano sociopolítico nacional, que es el transporte. Cuando vemos cómo titulan los funcionarios cubanos la situación del ramo, se contradice directamente con lo que expresa el mismo artículo, lo cual le ha traído pues como resultado que en una de sus últimas entradas en Cuba Economía usted ha dicho: los dirigentes del transporte en Cuba están perdidos entre indicadores de proceso y de resultado. ¿Qué pasa con estos funcionarios? ¿Por qué no sale a la luz la realidad y engaña nuevamente a los lectores del diario Granma?
Bueno, yo voy a hablar con un ejemplo sencillo para que nuestros oyentes lo puedan entender, esto de indicadores de proceso e indicadores de resultado. A ver, ¿qué es más importante cuando tú estás explicando la gestión que realizas, como ocurre con este ministro de Transportes, cuyo nombre pues no me acuerdo, pero el hombre hablaba de, por ejemplo, que van a incorporar 104 ómnibus, de una donación, que van a poner en servicio nuevas rutas, 75 triciclos eléctricos, que van a incorporar 10 minibuses para procedentes del turismo, que van a restablecer nuevos servicios ferroviarios en Matanzas, Holguín, Santo Espíritu, que van a reparar 1.500 paradas en todo el país, que van a hacer una aplicación móvil de transporte urbano, etcétera, etcétera. Esto a la gente no le interesa, porque estos son indicadores de proceso. Los indicadores de proceso en la gestión pública lo que miden es una característica específica que se pueda observar, que se pueda medir y que sirve para mostrar si se van dando progresos o cambios en una determinada área de actividad. Pero yo creo que lo que el ministro debería haber dicho no es eso, sino dar indicadores de resultado. ¿A qué le llamo yo indicadores de resultado? Por ejemplo, ¿cuál es la satisfacción de los cubanos con el servicio de transporte medido mediante encuestas a la población? ¿Cuál es la puntualidad de los servicios de transporte a los ciudadanos? ¿Qué consumo de gasolina se hace de manera más o menos eficiente por los distintos medios de transporte? ¿Qué frecuencia de servicios hay entre diferentes ciudades importantes en Cuba? Etcétera, etcétera. Esos indicadores de resultado son los que el ministro debería de dar y no esconderlos. Lo más probable es que ni los tenga. Y por eso se dedica a decir que van a entrar en funcionamiento 104 minibuses. ¿Para qué? ¿Qué servicio van a dar esos minibuses? ¿Qué expectativa se tiene de mejora de la calidad del servicio? Estas cosas ni siquiera les pasan por la cabeza. Y por eso es por lo que ni siquiera saben ser gestores públicos. Yo he pasado la mayor parte de mi vida al frente de departamentos de gestión pública y a mí no se me ocurriría en la vida jamás presentar los resultados como ha hecho este ministro, diciendo que van a hacer tantas paradas o que van a limpiar paradas de autobuses o metros de no sé qué. Así no se trabaja. Se trabaja diciendo lo que a la gente le parece, la calidad o el tipo de prestación que tú tienes o los indicadores, en este caso de puntualidad del transporte. Eso es lo que diferencia la buena gobernanza de la administración pública, que en Cuba es toda, porque Cuba todo es el Estado, de lo que hacen allí. Y por eso es por lo que los cubanos están hasta hartos ya de escuchar estas cosas. Esto lo publicaron estos días en la prensa comunista, porque hoy precisamente 28 se celebra el Día del Transporte. Y bueno, pues el ministro salió para hablar del transporte que da su ministerio, que la verdad es que es otro sector en manos del Estado que no funciona bien en la economía cubana.
Ahora, Elías, pero el propio ministro Eduardo Rodríguez Dávila, pues se contradice en la propia nota de Granma, porque a pesar de que dijo todo esto que usted ha destacado de las paradas, de la limpieza, de esto, de lo otro, en otro párrafo dice el señor Rodríguez Dávila que se requieren aproximadamente entre 40 y 50 millones de dólares anuales para la sostenibilidad del transporte. Y señaló que aquí viene un punto importante, que la disponibilidad técnica de equipos, o sea, hablemos en plata, sí, de guaguas, de medio de transporte, está hoy por debajo del 50% en el país, agravado por la situación del combustible en la isla. Entonces, ¿cómo es posible se puede hablar de revertir esta situación?
No, eso es imposible de revertir, eso es un engaño que ellos hacen, como cuando dicen que el transporte es transversal al conjunto de la economía y ponen una serie de propuestas, todas ellas de proceso, para intentar confundir a la gente y engañar. Mira, yo te voy a poner un ejemplo típico de qué es lo que está pasando en Cuba, según dijo el ministro. El ministro dijo que el sector transporte en Cuba necesita ingreso de moneda libremente convertible para garantizar el combustible, las piezas de repuesto que tú acabas de mencionar y otros elementos logísticos que sirven para que funcione el transporte. Claro, como esos ingresos en moneda libremente convertible llevan en picada desde hace 2 años y medio, casi 3, por culpa de la crisis, de la pandemia, y bueno, pues todas las circunstancias que están ocurriendo en este momento en la economía, bueno, pues el sector no dispone de esa moneda libremente convertible. Mi pregunta es la siguiente: cuando un español, un italiano o un ciudadano de los Estados Unidos de Hialeah va a repostar gasolina a su gasolinera, no está pensando en moneda libremente convertible. No, ni está pensando en conejos de que se sacan de la chistera. Tú pagas en España en euros lo mismo que pagas en Italia. Nadie está pensando en moneda libremente convertible ni en ninguna cosa rara. Yo mismo he estado en Rusia y en Rusia rellenas el depósito en la moneda de allí y en Marruecos lo rellenas en la moneda de allí. No hay estas histerias. ¿Por qué ocurre esto al ministro? ¿Qué es lo que pasa que Cuba tiene este problema con la moneda libremente convertible? Pues muy sencillo. Cuba no paga sus deudas, y al no pagar sus deudas, el régimen no tiene acceso a la financiación internacional. Lo llevamos diciendo aquí en tu programa ya hasta la saciedad. A ver si alguien nos oye. Si no se pagan las deudas, usted no tiene acceso al mercado internacional financiero. Y entonces usted no puede tener líquido dinero para financiar sus operaciones de compra. Concretamente, la gasolina en los mercados mundiales se paga, el barril de Brent se paga con financiación. No se puede pagar al contado. Si usted no tiene financiación porque es un impagador, usted no puede comprar gasolina. Y ese es el problema, que necesitan ingreso de moneda libremente convertible de manera incontinua, como si fuera un trapiche, que tú metes la caña por un lado y sale por el otro el guarapo. Estos comunistas son así. No son capaces de generar un sistema económico que permita a los cubanos, como en Marruecos, como en Haití, como en cualquier país del mundo, pagar tranquilamente la gasolina sin estar preocupándose de si la moneda libremente convertible, si el dólar, si no sé qué, el cambio. Este es un ejemplo clarísimo de descontrol y de desbarajuste económico que todos los días nos llega en forma de noticias de allá.
Ahora, Elías, otro tema importante, recurrente para usted en los análisis en este espacio, sí, Cuba al Día, que es sobre el tema del turismo. Usted ha titulado en su blog En Busca del Turismo Perdido. Cuando usted ha dicho y ha reiterado en múltiples ocasiones que todavía hoy, cuando termine el primer semestre del 2023, el turismo en Cuba está situado un 40% por debajo del nivel alcanzado en 2019, último año normal de la pandemia, mientras que los mercados similares al cubano, Dominicana, el Caribe y demás, ya se han recuperado. Sin embargo, estos funcionarios siguen cantando loas de que van rumbo a la recuperación. ¿Qué les lleva a ellos a pensar en esto?
Bueno, debe ser que seguían de la opinión de los expertos esos que invitan a La Habana, ¿verdad? Que han invitado a 70 periodistas de 10 países que los han tenido durante una semana a Tití. Y claro, esa gente lo más normal es que hablen bien de quien los recibe, porque es de, en fin, es lo normal, ¿no? Cuando a ti te tienen a gasto cubierto, lo que pasa es que eso es gasto público del gobierno cubano que no se está gastando en otras cosas, se está, digamos, destinando a ese tipo de actividades. No, me refiero en concreto al tema tan sencillo de entender como es el siguiente. El plan turístico para este año suponía que Cuba iba a recibir 3,5 millones de turistas. En este momento se sabe ya que esa cifra va a ser inalcanzable. Bueno, pues el planteamiento razonable desde el punto de vista de la gestión es, si no voy a llegar a ese objetivo, voy a fijar un nuevo objetivo inferior y reajusto mis cuentas a ese objetivo inferior. ¿Qué dicen los comunistas? No, no lo vamos a revisar, porque ideológicamente nuestra misión y nuestra batalla y nuestra lucha y nuestra no sé qué, y al final todo acaba siendo un auténtico desastre, porque usted fija su actividad en función de ese objetivo que aparece en el plan, y si usted no llega a ese objetivo en la realidad, lo que se reporta a continuación en la economía en relación con los distintos indicadores que tienen que ver con ese objetivo, como son los ingresos de moneda libremente convertible, como son las facturaciones en hoteles y en restaurantes, en tiendas, no se consigue ninguno. Y eso lo que provoca son pérdidas a los que de una manera u otra están vinculados a la actividad turística. Y así es que llevan ya 3 años. Y esto no puede aguantar mucho más tiempo. Yo, las cadenas hoteleras extranjeras que gestionan los hoteles en Cuba, he dicho que en algún momento alguna levantará y se irá. Porque ya no es tanto el tener que aguantar por motivos ideológicos o por relaciones de amistad. Es que hay consejos de administración que se reúnen en Londres o se reúnen en Ámsterdam y dicen, ¿qué está pasando con la división de Cuba? Que no se llega a un 17% de ocupación. No, es que el turismo no va. No, pues entonces vamos a empezar a tomar medidas porque eso no puede mantenerse. Y lo más seguro es que pronto veamos alguna situación en la que alguna cadena hotelera va a empezar a tomar medidas de ajuste y dejarle al gobierno cubano los contratos para que se los adjudique a otro tonto, porque en definitiva el sector turístico cubano no está funcionando bien, no está funcionando y no va a funcionar bien. Y la culpa es que quien dirige ese sector es el Estado. Una vez más, tengo que decir que cuando el Estado interfiere en la actividad económica se resiente, porque el Estado no tiene la lógica de la rentabilidad, del beneficio, de la orientación a satisfacer las necesidades del cliente. El Estado va a conseguir sus propios objetivos, que en el caso cubano está claro, es invertir en la construcción de habitaciones hoteleras que luego no se llenan. Todo muy eficiente, todo muy racional, ¿verdad?
Profesor, un breve comentario final. Sí. He escrito una nota hoy que lo invito, si la quiere leer, sobre el huracán Ian, está en martinoticias.com. Se cumplieron 9 meses del paso de Ian y le confieso que el señor el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz me inspiró a escribir esta nota. ¿Por qué? Porque el jueves pasado Manuel Marrero Cruz, en una reunión en el Palacio de las Convenciones con todos los gobernadores de Cuba, reconoció que 9 meses después el 70% de las viviendas en Piedras de Río aún están sin solución. Yo escribí esta nota y entrevisté a varias personas. ¿Cómo es posible que hay personas sin techo todavía 9 meses después? ¿Hasta dónde puede llegar la irresponsabilidad de un gobierno como el de Díaz-Canel, que fueron más de 14 veces a Piedras de Río prometiendo ayuda que nunca llegó?
Bueno, el problema fundamental está en que el sector, una vez más, el sector de la construcción de viviendas está fundamentalmente controlado por el Estado. En Cuba no existen empresas privadas, como las que conocemos en el resto del mundo, que puedan, por ejemplo, dedicarse a construir viviendas para luego dedicarlas al alquiler o a la venta. Esa actividad está proscrita. En Cuba los cubanos solo pueden tener una vivienda en propiedad y luego, si acaso, algunos privilegiados pueden tener otra casita en la playa para disfrutar, pero esos son los menos. Ante un panorama como este, en el que el patrimonio de viviendas de Cuba está en destrucción, porque basta con ver las imágenes de La Habana para comprobar cómo se está deteriorando el parque de viviendas, pues bueno, lo que hay es un déficit de más de 2 millones de viviendas que necesita la sociedad cubana para atender las demandas de familias que viven hacinadas en la vivienda familiar del abuelo. Ahí se quedan el abuelo, los padres, los hijos, en fin, es un verdadero desastre. Si eso está ocurriendo en la economía cubana, llevamos ya más de 30 años con esa perspectiva, porque todo eso arranca del periodo especial y tiene sus motivos y sus explicaciones, que cuando pasa un ciclón, pues ¿qué va a pasar? Lo mismo, no hay materiales de construcción, no existe quien pueda construir, el gobierno da ayudas, pero esas ayudas para conseguirlas hay que convertirse en un auténtico burócrata porque son complejas y requieren muchísimos trámites y son difíciles de llegar a ellas, y bueno, pues ese es el resultado. No existen seguros, o al menos la gente no contrata los seguros porque no valen la pena. El sistema bancario no da préstamos hipotecarios porque están proscritos en la Constitución cubana, las hipotecas. Y ante ese panorama, ¿qué le queda a los cubanos? Pues resignarse. Desgraciadamente, este es uno de los aspectos más claros que suponen una vulneración de uno de los derechos que están en esa Constitución que tiene tantos derechos, el derecho de la vivienda. Los cubanos en materia de vivienda se encuentran mucho peor que los haitianos, y esta es una realidad que es absolutamente evidente. Y bueno, pues el gobierno, como tiene sobre sus espaldas resolver un problema que no puede resolverlo con sus recursos, pues ahí tenemos la situación de crisis. Yo creo que los cubanos que nos están oyendo son plenamente conscientes de que reparar una casa no es tan complicado si hubieran materiales de construcción, si hubieran profesionales, si hubieran empresas que dieran el servicio, si hubiera capacidad de financiación, pero nada de eso existe en Cuba, desgraciadamente, y por eso lo que has detectado en tu magnífico trabajo, que seguro que voy a leer.
Gracias. En Valencia, España, el destacado economista Elías Amor Bravo. Bueno, y en este segmento de Cuba al Día vamos a establecer la comunicación en el municipio de Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba, con Rosa María Santana, residente ahí en el lugar, que quiere hacer la denuncia de la escasez de agua que enfrentan allí los residentes de la localidad. La situación es muy compleja, hace ya más de 2 meses sin encontrar solución por parte de las autoridades cubanas. Vamos a escuchar el testimonio y dándole ya la bienvenida desde el territorio a Rosa María Santana. Rosa María, ¿qué está pasando con la situación de su esposo, que está internado en nefrología, y la cuestión del agua en Palma? ¿Cuál es la situación?
Bueno, mire, ya nosotros tenemos más de un mes que yo no recibo el servicio del agua potable. Él fue con el certificado médico acueducto. Ya hace más de una semana, no, nada, las pipas en estos momentos están oscilando el precio entre los 1.800 y 2.000 pesos. Mi esposo y yo, por tener una posición política contraria a este régimen, no tenemos derecho a nada. Incluso él está sufriendo un deterioro grande, porque hay mucha hambre, demasiado. La miseria está allá, vaya. Yo sé que esto es general, pero aquí en el oriente es algo terrible lo que se está pasando. Los dirigentes no hacen ninguna gestión, los gubernamentales no se está haciendo ninguna gestión prácticamente, y estamos a merced de lo que nosotros podamos salir a la calle. Lo que vaya, es algo terrible lo que se está pasando. Y usted sabe que el agua es tan necesaria, y yo con la situación que tiene mi esposo en estos momentos.
¿Qué situación, qué padecimiento tiene su esposo?
Bueno, mira, él tiene los riñones, los dos riñones poliquísticos. Él no puede hacer fuerza, él tiene momentos que orina la sangre.
Y entonces sin agua no puede hidratarse bien.
¿Cómo?
Que sin agua no puede hidratar. Él necesita tomar mucho líquido.
Necesita, y la doctora le prohibió hacer fuerza. Y la está haciendo porque tenemos a veces que pedir un cubito de agua, que ir lejos, incluso del acueducto. Y me está diciendo que le tiene mucho dolor atrás. Le está doliendo. Entonces yo he planteado eso. Incluso les voy a decir. Yo el lunes estuve en el carnet de identidad, que fui a buscar mi carnet por un que estuve arreglando el según un hijo mío. Y abajo del carnet de identidad se encuentra enfrentamiento. Y habían dos oficiales de la seguridad del Estado y uno y otro que ya yo lo conocía de cuando estaba en la Unión Patriótica de Cuba. Cuando esperé que ellos conversaran, los llamé. No tenía intención de llegar, pero cuando los vi, digo yo, ¿qué hago? Porque yo no sé dónde me voy a remitir. Nosotros no somos atentos. Yo puedo ir a la fiscalía, donde yo vaya. Que nada, nosotros no nos recuerden nada. Bueno, yo para decirle que quiero que lo sepan en estos momentos, voy a aprovechar este momento. Yo en el 2017, sufrí un ataque en mi vivienda, porque vivo aquí frente al Poder Popular de Palma Soriano, de machete y piedra. Y una piedra que tengo aquí, las evidencias las tengo guardadas. Me dio y me cogió una venita entre lo que es cerca de la nariz y el ojo. No me hicieron, fui al hospital ni nada. Y esto fue programado por la vecina que tengo al lado y por el Poder Popular, porque siempre he dicho que hay corrupción en el Poder Popular y lo mantengo, porque tengo pruebas de que hay corrupción en el Poder Popular. Y por eso entonces aprovecharon que estaba amenazando un ciclón por Baracoa en ese momento, y velaron a mi esposo que había salido, y cuando entraba, pues ahí fue recibir un ataque, recibimos un ataque en ese momento. Entonces yo no tengo a quién acudir. Yo fui y los vi a ellos y me dijeron, sí, no hay problema, denme su número de teléfono. Le planteé la situación que tiene mi esposo hace 2 días y yo esperando a que llegara la pipa de agua, digo, voy a romper el silencio y ya estoy dispuesta para lo que sea porque no aguanto más. No aguanto más la situación en que estamos y cuando somos opositores más. Cuando somos opositores más. Yo estoy aquí, vaya, sin nada. Yo sufrí hace poco un virus de diarrea, tuve náuseas, escalofrío. Mi esposo voy al hospital, digo, no, yo tengo miedo ir al hospital. Tengo miedo ir al hospital, aparte de que no hay nada, digo, aparte de que, ¿a qué voy a ir al hospital? Entonces he pasado eso en la casa y sin agua, con diarrea, figúrese usted buscando un pomito de agua, pidiendo un pomito de agua, un cubito de agua, y nada. Y entonces quería plantear la situación aquí, Palma Soriano, fue la situación higiénica, sanitaria que tenemos, es algo allá, terrible, porque donde quiera hay microvertedero. Los mosquitos están, hace unos días que no nos están quitando la corriente, pero sí hubo unos apagones terribles sin avisar, sin programar los apagones. Y yo quería, ya no siento que tengo necesidad de hablar, y expresarle al mundo.
Rosa María, ¿y dengue también ahí, COVID?
Bueno, ahora hace unos días que estaba escuchando, que dan por la mañana el parte, y COVID hace unos días que no ha salido aquí en Palma Soriano, lleva ya más de una semana que no ha salido en la provincia de Santiago de Cuba. Aquí hubo un caso de COVID en Palma, pero ya hace un tiempecito, no mucho, pero sí, pero dengue sí hay dengue, porque los mosquitos es algo insoportable.
¿Y la cuestión del medicamento, perdido?
Perdido. Todo está, aquí, mire, no, ya le digo, pidiéndole todos los días a Dios que nos proteja, que nos deja, ya porque mi esposo va para 65 años ahora, este año yo tengo 59 años con patología los dos, y vaya, no es fácil lo que estamos pasando, y algo tan grande, ver su familia también que se acuesta con hambre, que se levanta y hay hambre, mucha hambre, lo puedo decir, y yo soy una persona que me gusta expresarme, aunque yo sé todo lo que me han hecho. Pero yo sí, a las personas que conozco, trato de que digo la verdad. Donde quiera que esté, voy a decir la verdad. Y esta es la verdad lo que estamos pasando. Ellos tratan de, cuando salen, yo sé ahora que Miguel Díaz-Canel y la esposa y el hijo, que salieron a ver al Papa, y no, nada. Vienen para acá, no hay nada. No tenemos en sí en concreto qué es lo que están haciendo por el pueblo de Cuba. Nada, el pueblo de Cuba está destruido. Y entonces, yo lo que también quería, eso me preocupa a mí, la Unión Europea, por favor, que se pronuncie, que nada, estas personas, esto está en la base de la mentira. Y tengo amistades que me dicen, amistades ya licenciadas, retiradas, y dicen, yo soy revolucionaria, pero yo no sé lo que es esto, en qué se ha convertido esto. Y es verdad, no sabemos. No sabemos, porque si aquí en el 59 se trató de hacer una revolución, que todos al final todo ha sido un engaño, muchas personas están en la ignorancia o no quieren ver lo que está sucediendo. Vaya, yo le digo a usted que es terrible. En estos momentos yo sí siento desesperación de estar viviendo. Desgraciadamente, Cuba, mi país, no tiene la culpa. La tienen estos dictadores que están en el poder y no quieren salir porque ellos están bien. Lo que yo le digo a la gente, ellos no les falta nada, no les falta el medicamento, no les falta el alimento, porque tampoco es comer tu fongo, llevar tu fongo a la mano. ¿Qué alimentos estás llevando? No estás llevando ningún alimento y han acabado con este país, desgraciadamente. Ni lo que las personas que yo conozco del año, que de antes del 59, que me han hablado de la dictadura de Batista, dicen que es... Esto vaya, ya esto sobrepasó todo.
¿Cómo no, Rosa María? Muchas gracias, Rosa María Santana, por su testimonio. Bueno, y de esta forma concluimos Cuba al Día este miércoles 28 de junio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo, con la participación en el control técnico de Efraín García Angusto, y en la producción tuvimos hoy a Jaimito Admiral Jr. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.